Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Has tenido una buena idea, con esto de recordar los sí. partidos más míticos con nieve.
Bueno, ¿qué se te ocurrió a ti? Vamos a decir la verdad.
Me ha escrito por la mañana y tal, y digo yo, coño, ¿por qué no contamos hoy los partidos de los miles de partidos que has visto así con los que tuvieran nieve, los que fueran más míticos con nieve?
Te mandaste,
tengo muchos.
Claro, claro, hay que hacer lo de la Supercopa y tal, y el PSG me ha dicho, joder, partidos con nieve, vale, pues partidos con nieve. Se te ocurrió a ti, hay que ser realista, y la verdad, se te ocurrió a ti. Bueno, pues a mí el partido con nieve más importante que yo he visto nunca y más tremendo es la final intercontinental del 87, Oporto-Peñarol, en Tokio. Ese partido de repente empezó a caer una nevada histórica y el partido se jugaba pero con nieve, que es que verdaderamente es espectacular ese partido. Y es la única intercontinental que se ha jugado con nieve, pero fue impresionante. Ya no estaba Futre en el Oporto, ganó el Oporto 2-1. Y hay que decir que el partido, si ves el partido te das cuenta que es pelotazo y balón largo y no se podía prácticamente jugar, con lo cual yo creo que ese partido no se debía haber jugado, se debía haber jugado al día siguiente, pero bueno, acabó ganando 2-1 con gol de Mayer en la prórroga. Jugaba, por ejemplo, Gómez, jugaba Ruy Barros, te acuerdas que era muy pequeñito, que luego estuvo en la Juventus, y estaba Oscar Washington Tavares dirigiendo a Peñarol y Tomislav Ivic, que luego pasó por el Atlético de Madrid, dirigiendo al Oporto. Y ganó con un gol de Mayer en la prórroga al Oporto 2-1 y en un partido, bueno, la verdad que no valió gran cosa el partido, pero fue seguramente con mucha nieve el partido más fuerte que se ha jugado nunca en cuanto a final. Yo recuerdo, por ejemplo, un Galatasaray-Juve del 2014, que perdió la Juventus, además creo recordar, en Champions, un Estados Unidos-Costa Rica en eliminatorias para el Mundial 2014, pero es verdad que con mucha nieve, así más allá de algún partido de Bundesliga o de fútbol ruso que de vez en cuando vemos, no ha habido, recuerdo un partido de segunda división de Rusia no hace mucho que también fue espectacular la nevada, pero se jugó, pero con nieve partidos importantes me quedo con el Oporto Peñarol del 87.
Qué bueno, pues nada, partidos con nieve, que en realidad luego, no hemos visto partidos con nieve, porque los campos han estado perfectos aquí,
nada, ha estado perfecto.
Perfectos, digo, a ver, no perfectos, han estado duros, razonable. Congelados, pero para lo que se veía antes han estado, vamos, fantásticos.
Sí, yo me acuerdo del otro día en Pamplona, que además estuvimos en el campo allí, se podía jugar bastante bien, lógicamente no era óptimo, pero se podía jugar bastante bien.
Uh-huh. Y ahora sí, los momentos clave en la historia de la Supercopa de España, que se verá en Vamos a partir de mañana, porque lo dais en Vamos, ¿verdad?
Lo damos en Vamos, sí. Mañana me voy para Córdoba para hacer ese primera semifinal, es el Barça-Real Sociedad, luego en Málaga, pasado mañana, el Atleti de Bilbao-Real Madrid, y luego la final en Sevilla el domingo. Así que bueno, bonita Supercopa, es la segunda vez que se juega semifinal y final, ya sabemos que fue en Arabia Saudí, esta vez más cerca, nos pilla mejor, nos pilla en Andalucía. Y es un torneo que empezó en la 82-83 con una goleada de la Real Sociedad al Madrid en un partidazo de Uralde y de López Ufarte, y a partir de ahí ha habido momentos, por ejemplo, hubo dos años que no se jugó porque no se pusieron de acuerdo los equipos que tenían que jugarla. Luego hubo algún año que no se jugó porque campeón de Liga y campeón de Copa fue el mismo equipo. Es decir, que no tenía tanto prestigio, pero yo creo que poco a poco he ido ganando mucho prestigio en la Supercopa. Y bueno, se me han ocurrido algunos jugadores que han sido míticos de la Supercopa o partidos míticos. Por ejemplo, muchos se acordarán de la quinta del Buitre del 88, que fue un gran partido del Madrid con Benacker, jugó Michel, Sanchís, Martín Vázquez, aquella final ante el Barça, por ejemplo, y era el Barça de Cruyff en el 88. Luego el golazo de Santi Aragón, seguramente muchos se acordarán, de en aquel 4-1 del Madrid al Barça, Zubizarreta era el portero. Y ya dirigía Di Stéfano al Madrid en el 90 y fue un partidazo del Madrid, y la verdad fue una Supercopa inolvidable, con dos goles de Butragueño, uno de Hugo Sánchez y el gol de Santi Aragón. Ha habido varios Madrid-Barça, por ejemplo, hubo uno dirigiendo Benito Floro al Madrid en el 93, ya con Zamorano y Prosinecki también, y hay un partido también histórico que es un 4-5 Barça-Zaragoza en el Camp Nou en el 94, ya con Aragón en el Zaragoza y con Víctor Fernández dirigiendo al Zaragoza. Fue un partido espectacular, ganó el Zaragoza al Barça de Cruyff, pero ganó el título porque en la ida había ganado el Barça en Zaragoza. Y luego, bueno, por ejemplo, el primer gol de Ronaldo Nazario con el Barça, el único año que estuvo, lo marcan en una Supercopa al Atlético de Madrid,
¿no?
5-2 en Montjuic, aquel partido, con Bobby Robson dirigiendo al Barça, con Figo, con Ronaldo, con Stoikov, con Guardiola, un gran equipo aquel Barça. Y luego, por ejemplo, Raúl González tiene partidos inolvidables en la Supercopa. En el 97 le mete dos goles al Barça, que marca también Mijatović y Sidor, para que el Madrid gane 4-1 esa Supercopa, y luego marcó tres goles al Zaragoza hat-trick, que debe ser de los únicos que se han marcado en finales de Supercopa, en 2001. Luego llegó el momento del Valencia de Cooper, por ejemplo, en partidos tremendos, un 3-3 Valencia-Barça, por ejemplo, con Bagal dirigiendo al Barça, pues con Cañete, con Claudio López, con Angulo, con Albelda en el Valencia. Y luego ya más reciente llega el Barça de Guardiola, por ejemplo, un 0-3 al Betis, con Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Eto'o, un equipo que dirigía Rijkaard justo antes de llegar Guardiola, y luego ya el Barça de Guardiola, que también gana alguna Supercopa. Hay un 3-5 histórico del Sevilla al Real Madrid, por ejemplo, en el sí. Bernabéu. Marca un golazo Drente, que el otro día le vimos esa imagen, que haya fichado por un equipo en español, está bastante peor físicamente de como estaba entonces, marcó un golazo, pero ganó 3-5 el Sevilla. Y luego la aparición de Messi, que marca muchas finales, le mete 2 al Athletic Bilbao en la final de 2009, le mete 3 al Sevilla en 2010, otros 3 en 2011 al Madrid, otros 3 en 2012, aunque pierde aquel partido el Barça, y marca en 2016, 15 y 17. Es decir, prácticamente en todas las finales que ha jugado de Supercopa Messi ha marcado, prácticamente en todas.
Recuerdo también una Supercopa muy buena de Asensio contra el Barça, recientemente.
No sé, sí, bastante reciente, sí.
Debió meter un gol en el Camp Nou o hacer un partidazo en el Camp Nou y luego otro en el Bernabéu, porque hice yo los dos partidos, me acuerdo que aquí y allí, y hizo una Supercopa espectacular Asensio también.
Sí, y luego ya lo más reciente es que se ha buscado soluciones para sacar más dinero. O sea, la de Tánger, te acordarás, no hace mucho, sí, en 2018, sí. Que el Barça gana al Sevilla, y luego lo de Arabia Saudí el año pasado, que hubiera sido este año igual si no es por la pandemia, ¿no? Me imagino que el año que viene, si la federación ha mantenido el contrato, pues se hará otra vez en Arabia Saudí.
¿Para ti quién es el favorito en esta Supercopa?
Difícil. Yo creo que ahora llegan, viendo los cuatro, el Barça llega un poquito mejor. El Madrid lleva dos partidos pinchando fuera de casa en Elche y el otro día en Pamplona, y el Barça está jugando bastante mejor, ¿eh? Con Messi otra vez desatado, con Griezmann que se está sentando. Es verdad que defensivamente el equipo está peor, pero digamos que se ha producido un cambio claro. El Madrid llega peor de lo que parecía y el Barça llega mejor de lo que parecía. Y luego la Real, que no está bien, lógicamente, en cuanto a resultados, y el Athletic Bilbao, que es un tiro al aire, porque ha llegado Marcelino. Yo creo que va a jugar un partido muy defensivo contra el Madrid, jugando el contragolpe. A ver, lo normal sería una final Madrid-Barça. Y yo creo que el Barça podría estar incluso ligerísimamente en cuanto a favoritismo por delante, pero bueno, muy igualado.
2017, ¿eh? Me dice Angelito García, la de Asensio, que es tan espectacular. Uh-huh. Supercopa, ¿eh? Recuerde, mañana Barça-Real Sociedad a las 9, jueves. Real Madrid Athletic Club, la final el domingo en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Uh-huh. Personajes del fin de semana y principales partidos. Bueno, personajazo, Pochettino, el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Que, sí, por si alguien lo había olvidado, fue jugador también del Paris Saint-Germain.
Sí, sí, estuvo en el Paris Saint-Germain. Yo creo que coincidió con Ronaldinho. Creo que recordar que coincidió con Ronaldinho en el Paris Saint-Germain. Pero bueno, estuvo Pochettino allí, por supuesto, y ahora dirige a este equipo, que es un transatlántico, lógicamente, favorito para ganar la Champions. Bueno, favorito, uno de los favoritos, lógicamente, subcampeón el año pasado. He estado viendo los dos partidos con atención. Ha jugado ya dos partidos con Pochettino el PSG, en Saint-Étienne, que empató a uno, y al Brest 3-0 el otro día. Los dos partidos sin Neymar, porque sigue sin jugar Neymar. Veremos qué pasa mañana en la Supercopa de Francia. Juegan contra el Marsella a partido único. Y hay varias cosas interesantes, Juanma, de este Paris Saint-Germain. Está cambiando bastantes cosas. Por ejemplo, Berratti está siendo clave. Es el jugador que más participa en el medio campo, pero le está colocando bastante arriba. Juega 4-3-3. Yo creo que no va a jugar con tres centrales prácticamente nunca. Y le está colocando muy arriba a Berratti. Y lo que está haciendo es que está metiendo a Ander Herrera de pivote. Está jugando Ander Herrera como pivote para tener mejor salida de balón, y Berratti por delante. Y luego está participando mucho Di María en el medio campo, aunque juega más arriba, pero participando mucho en el medio campo. El día del Brest participó muchísimo, con lo cual yo tengo la sensación de que cuando vuelva Neymar podemos tener en el 4-3-3 a Di María de interior otra vez, en un equipo muy creativo con Ander Herrera, Di María y Berratti. Y luego arriba, lógicamente, Mbappé con Icardi o Kane, ahí tengo más dudas, y luego Neymar, ¿no? Yo creo que puede ser por ahí el equipo. Se recuperará también Kimpembe. Kerer está con coronavirus, pero se va a recuperar pronto también, y vamos a ver hacia dónde camina este Paris Saint-Germain. Pero a mí el segundo partido me gustó más que el primero. Arriesga mucho en la salida de balón, comete errores atrás, cometió uno contra el Saint-Étienne que le costó un gol, y cometió alguno ante el Brest también, pero creo que el equipo va a mejorar.
Haaland, que es un... es que no falla, o sea, es un reloj suizo, ¿eh? Es alucinante.
Es impresionante. El otro se perdió algún partido por lesión, pero ha vuelto otra vez, marcó dos goles al Leipzig.
Bueno, ha estado un mes fuera prácticamente, ¿no?
Sí, estuvo entre el parón que ha habido en la Bundesliga, claro, y un par de partidos antes, y hasta un mes sin jugar. Bueno, pues dos goles con el Dortmund ante el Leipzig. El primer gol le define otra vez. Es una jugada que él arranca cerca del área, hace un par de regates, abre a la derecha, luego a la izquierda, luego hay un centro y llega al segundo palo para rematarlo. Es un jugador completísimo en todos los sentidos. Mucha más calidad de lo que parece, por la corpulencia que tiene. Luego marcó otro más y se empieza a enganchar también bastante bien Sancho. Está empezando a mejorar Sancho. Ojo, porque estamos muy cerquita ya. Cuando nos quedamos la cuenta tenemos la Champions aquí. Y el Dortmund juega contra el Sevilla en esa eliminatoria. Sí, pero sí, me gustó bastante más el Dortmund que el Leipzig, y ganó bien, desde luego.
Cristiano.
Personajazo del fin de semana, lógicamente, Cristiano, que marcó su gol 576, con lo cual... No, perdón, 756, le estaba quitando bastante. 756, con lo cual igual a Bican como máximo goleador de la historia. Y aunque no jugó un buen partido contra el Sassuolo, hay que decir que a mí me parece que este Cristiano actual, de los últimos partidos, no está en su mejor nivel, hay que decirlo, ¿eh? Los últimos dos partidos, lo que pasa es que, claro, está haciendo goles y esos goles le permiten, después de lo que ha hecho en su carrera, pues llegará a cifras tremendas, ¿no? Aún así es un jugador devastador en todos los sentidos. Pero bueno, la Juventus no jugó bien, ganó 3-1, aunque le acabaron dominando muchos partidos el Sassuolo, que tenía un jugador menos, lesión de Dybala, vamos a ver qué pasa, pero va a tener que mejorar mucho la Juventus para engancharse a la Liga y ganar su décima Liga consecutiva.
Achraf,
golazo de Achraf con el Inter, con un disparo espectacular con la izquierda en el perfil derecho. Está jugando muy bien, sobre todo en ataque, como carrilero, en defensa de tres, en la banda derecha del Inter. Un Inter que tuvo tramos muy buenos en la segunda parte, pero se le escapó el partido, empató en Roma 2, y eso, unido a que el Inter ganó al Torino 2-0, pues está un poquito más lejos el Milan, que ganó 2-0 al Torino, decía. Con un buen Rafael Leao, sigue sin jugar Ibrahimovic. Rafael Leao, que me gusta más en la izquierda, el portugués, pero que está jugando como delantero centro, haciéndolo bastante bien, y ganó cómodo al Torino 2-0 el Milán.
Rafael Leao.
Sí, el delantero portugués, que en el Sporting de Portugal me había gustado bastante, muy jovencito, jugó en el eliminatorio contra Atlético de Madrid muy joven, y que en el Milán está rindiendo bastante bien. Es un futbolista que va a dar bastante, bastante de sí. Marcó el primer gol y yo creo que es un jugador clave para las opciones del Milán en ganar la Liga, además de Ibrahimovic.
¿Y del Bayern de Múnich qué quieres decir?
Bueno, que arriesgó mucho, se puso 0-2, arriesgó muchísimo, como siempre hace el Bayern, lo dice siempre Flick. Dice, podemos perder, pero vamos a jugar siempre igual, adelantando mucho la defensa. Y le remontó el partido el Gladbach gracias a eso, con un gran Neuhaus, pero desde luego un riesgo tremendo que asumió el Bayern de Múnich. Y vamos a ver, yo creo que va a ganar la Bundesliga, pero sigue perdiendo puntos de vez en cuando importantes.
Oye, nos escucha mucha gente desde México, dime sí, algo de México.
Pues que empezó la Liga, sabes que ha fichado Solari por América de México y, sí, y Aguirre, el Vasco Aguirre, por Monterrey, por los Rayados de Monterrey, dos equipos muy grandes, dos de los más grandes de México, junto quizá con Chivas o Cruz Azul, que al final parecía que iba Hugo Sánchez, pero finalmente no ha ido Hugo Sánchez. Y que pude ver algún partido, sobre todo el Atlas que le perdón, el América que le ganó 2-0 a San Luis, 2-1 Atlético San Luis. Me gustó bastante Leo Suárez, que es un jugador que ha llegado a América, llegó el año pasado, que estuvo en el Villarreal, pero no acabó de cuajar, un chico muy joven. Hizo un gran partido, ¿eh? Y juega el hermano de Lainez, el jugador del Betis, juega también en América, centrocampista, que marcó el otro gol, y me dio bastante buena sensación América. No se sentó en el banquillo Solari todavía, pero estaba en el estadio, y en el siguiente partido se sentará ya en el banquillo. Ganó Monterrey con Aguirre a Atlas, por ejemplo, en los dos partidos más importantes del campeonato mexicano.
Vale, vamos con preguntas de los oyentes, si te parece. Venga, vale, la primera. Venga.
Hola, Maldini, soy Juan Plaza, vivo en Praga, fiel seguidor del partidazo de Cope y de Mundo Maldini.
Muy bien.
Y quería preguntarte por el delantero senegalés del Slavia de Praga, 19 años, Sima. Y la pregunta es si crees que puede dar el salto a un equipo de las 5 grandes ligas europeas. Un saludo desde Praga.
Bueno, pues es más un extremo derecha. Lo que pasa es que es un extremo, pero muy alto. Es un jugador con mucha zancada, mucha corpulencia. Está haciendo bastantes goles. Lleva una media de más de un gol por partido. Hay que verlo un poquito más. Está jugando con Olajinka arriba. Lo que tiene el Slavia Praga son capacidad para fichar jugadores africanos muy jóvenes que funcionan bien, ¿eh? Hay que seguir muy bien a ese equipo.
Buenas noches, Maldini, crack.
Hola.
Buenas noches, Juanma. Feliz año a todos. Maldini, ¿crees que Kubo y Aleñá pueden demostrar ahora en el Getafe los jugadores que son?
Pues hombre, yo creo que sí, y sobre todo pueden cambiar un poco el estilo del Getafe. Son dos jugadores creativos, lógicamente los dos, y vamos a ver, el otro día estuvieron bien, ¿eh? El partido en Elche, en el que debutaron los dos, y creo que el Getafe puede mejorar bastante con ellos, ¿sí?
Hola, Maldini, crack. Que sepas que soy fiel seguidor del canal de YouTube de Mundo Maldini.
Muchas gracias.
Yo te quería preguntar sobre Musa Dembélé. Me gustaría saber tu opinión sobre él, si crees que le va a ir bien en Atlético, y a qué otro delantero crees que se parece, por compararlo. Gracias.
Bueno, un delantero muy potente, otro delantero. A ver, si lo comparamos, por ejemplo, con Diego Costa, tiene esa potencia de Diego Costa, pero no es tan agresivo como Diego Costa, por ejemplo, ¿no? Yo, hombre, va a ser suplente de Luis Suárez, lógicamente, jugará partido. A mí me parece que, por ejemplo, la última Champions estuvo bastante bien y el año pasado marcó muchísimos goles con el Lyon. Me parece una buena alternativa a Luis Suárez.
Buena, Maldini, Bacalá, ¿crees que Boca Juniors puede ganar en Brasil a Santos? Y si ganar la final contra Palmeiras, que parece que va a ganar a River Plate.
Hombre, por cierto, se juega ahora mismo el partido de vuelta River-Palmeiras en Brasil con 0-3. No creo que tenga opciones prácticamente River. Puede ganar, empató a 0 en la ida. Fue superior Santos la segunda parte, pero por supuesto que puede ganar el partido. Sí, yo apuesto por Santos en cualquier caso, para ese partido de mañana.
Julio, mañana te metemos un toque, una llamada telefónica para ver qué tal directo el partido del Barça y la Real Sociedad, ¿de acuerdo?
Estaré en el hotel, así que perfecto, hecho.
Perfecto. Un abrazo.
Hasta luego.